Viste que se ha dado un debate por Nordelta, por los carpinchos. La pregunta es, más allá de los carpinchos como especie y demás, y lo que representa como inconveniente, de hecho los vecinos de Nordelta, la agrupación Vecinos Nordelta, la ABN ha lanzado un comunicado en el que especifica 4 puntos para ver cómo se puede reencauzar el tema. También es bueno hablar de la ley de humedales, ¿eh? Y por qué es necesario proteger a estas especies y a otras. Está en línea Juan Cavandié, que es ministro de Ambiente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda junto a Rosario Ayerdi y todo el equipo.
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto y saludos a todos los integrantes de la mesa.
Muy bien. Bueno, Juan, ¿por dónde empezamos? Empezamos hablando por los carpinchos, por todo lo que se ha generado, que llama la atención, pero que no deja de ser importante, o por la ley de humedales.
Una cosa está relacionada a la otra. Entonces, creo que hablar de carpinchos es una oportunidad para ejemplificar la necesidad de poder regular los humedales, de tener un inventario nacional de humedales, de significar y también tener en claro lo que ha significado el avance de barrios privados o la actividad productiva sobre determinados ecosistemas que son humedales y que son tan necesarios para la regulación de agua, para evitar inundaciones, para la calidad de agua. Y entonces, cuando hablamos de carpinchos en Nordelta, yo creo que tenemos que alejarnos de la banalización del tema, de ponerlo en un lugar risueño o más allá de que es inevitable, porque surgen, digamos, a veces bromas y no está mal que se haga. Una generación en sí misma de memes al respecto, pero creo que es una oportunidad para avanzar con lo que significa el cuidado de los diversos ecosistemas y también pensar que preservar biomas es sumamente necesario y ya lo estamos viendo, las consecuencias de no haberlo cuidado con la bajante del Paraná, por ejemplo. Así que creo que el análisis tiene que ser integral, ¿no? No quedarnos con un meme, no banalizarlo, sino abrirnos a la oportunidad de pensar la necesidad de construir un escenario sostenible distinto al que hicimos hasta ahora,
¿no? Sí, claro, muchos lo consideran invasores, pero ese es su lugar, ¿no? Más allá de este sello que le han puesto, ¿no?
Sí, los invasores somos los humanos,
¿no? Sí, sin duda, sin dudas. Ahora, ¿cómo se va a actuar en función de esto? Porque se habla de controlar la reproducción, se habla también de trasladarlos a otros lugares, esto no debe ser sencillo. Digo, ¿cuál es el punto que querés establecer como ministro de Ambiente?
Se puede hacer un traslado de algunos individuos faunísticos, pero no creo que sea la mejor opción, ¿no? O la única opción, mejor dicho, porque, es decir, creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir y tenemos que adaptarnos a vivir con las especies autóctonas, ¿no? Y en ese sentido me parece que el consorcio, que el barrio o los barrios deberían tener alguna actitud de manejo de especies nativas. Y ese manejo es lo que permite poder tener una convivencia armónica, independientemente de que ya se han ofrecido a algunos municipios con reservas naturales a que traslademos. Pero, por ejemplo, no sé, en el Parque Nacional El Palmar, en la provincia de Entre Ríos, hay un número importantísimo de carpinchos, porque también hemos tenido un trabajo de preservación de los palmares, porque teníamos un invasor exótico que son los jabalíes, ¿no? Y los jabalíes además son depredadores de los carpinchos. Entonces, cuando empezamos a hacer manejo de esos jabalíes, permitimos que crezcan los palmares, o sea, permitimos que en este caso la flora autóctona pueda crecer porque estaban en peligro de extinción, y al mismo tiempo hubo una reproducción grande de carpinchos. Bueno, ese es su hábitat. Bueno, el delta en su conjunto es el hábitat de carpincho. Por tanto, sacarlo de completo no es la mejor idea. Si hay un exceso de individuos, lo que podemos hacer, y de hecho ha habido algún contacto con el consorcio, de bueno, que el Ministerio de Ambiente tenga con intervención. Estamos en ese proceso, así que, bueno, vamos a resolverlo en las próximas semanas.
Cabandí, más allá de los carpinchos, algo que preocupa y mucho también en nuestro país, que ahora se están registrando, son los incendios también a este fin de semana en las Islas del Delta, en Villa Paranacito, en Entre Ríos, también frente a las localidades bonaerenses de San Pedro y Varadero.
Sí, estamos en una época de sequía, es una sequía acumulada. A eso se suma el estrés hídrico en algunas regiones del país, donde falta agua, como por ejemplo en la bajante del río Paraná o en otros puntos del país, por ejemplo la cordillera. La falta de nevadas en algunos lugares muy pronunciadas, y todo ese escenario más factores climáticos como falta de humedad, un calor quizás no se corresponde con el invierno, favorecen focos ígneos que se van trabajando y se van combatiendo. En el delta del Paraná el año pasado tuvimos un año muy malo, donde desde febrero hasta septiembre, octubre, una cantidad enorme de focos y una generación de humo que se hace insoportable para todos los habitantes de la cuenca, sobre todo Rosario, San Lorenzo. Este año ha mejorado considerablemente, no significa que no haya algún foco ígneo. Hay, pero lo combatimos. La provincia de Entre Ríos ha tenido una actitud muy proactiva durante este año, al igual que la provincia de Santa Fe, y la Nación acompaña los pedidos tanto de las dos provincias. Cada vez que sea necesario, se combaten esos focos. Uh-huh. El punto, como siempre insistimos, si están los que prenden el fuego, están los que apagamos el fuego, que somos el Estado. Pero hay una pata del Estado, que es la justicia, que es la que tiene que sancionar a los que prenden, ¿no? Si la justicia nunca sanciona a los que prenden, es muy difícil, ¿no? Porque no pasa este año, aunque sí ha habido algunos casos, pero el año pasado lo que nos sucedía era que apagábamos los focos ígneos y a los 3 días volvían a prenderlo, y la justicia miraba para otro lado. Uh-huh. Bueno, este año hemos mejorado considerablemente, pero seguimos esperando mayor respuesta de la justicia, ¿no?
Y con respecto a los humedales, quienes impulsan la ley de humedales son los partidos de izquierda. ¿Ustedes creen que debería haber una ley de humedales para la protección de estos?
No solamente los partidos de izquierda, uh-huh. Sociedades distintas, sí. Integrantes de la sociedad, ONGs, nuestro partido también lo impulsamos, pero por supuesto que hay intereses como existen en el seno de la sociedad. Ahora, creo que el único camino a contemplar es una ley de humedales. Necesitamos regular los humedales. Uh-huh. No obstante, lo que venimos propiciando con las provincias, y las provincias lo han hecho, y es la verdad que es un mérito de las provincias que lo han iniciado, es un inventario de humedales. Porque una vez que tengamos la ley aprobada, lo que tenemos que hacer es un inventario para determinar cuáles son en cada territorio. Uh-huh. Bueno, si bien la ley todavía no está sancionada, lo que sí están haciendo 4 provincias es realizar el inventario provincial de humedales, uh-huh. para determinar y para que la ley proteja y regule esos humedales que están inventariados.
Sí, sin duda yo creo, y esto lo recojo de distintas charlas, que hay mayor interés de toda la comunidad de saber qué significaría la ley de humedales, del cuidado del medio ambiente y demás. Pero eso yo creo que es un trabajo a diario, no es una gimnasia que debemos establecer para que todos sepamos de qué manera se cuida el medio ambiente y demás. Te puedo hacer una última pregunta, Juan, más allá de tu función como ministro de Ambiente. Digo, ¿qué ves en la campaña política?
En la campaña política todavía no veo un gran clima de campaña. Uh-huh. Por el momento veo un cauce normal en términos de la disputa política, ¿no? Más allá de que puedan existir operaciones mediáticas, pero creo que estamos ante una oportunidad, ¿no? Estamos en un contexto muy difícil, ¿cierto? Muy difícil, pandémico, ¿no? Estamos soportando la deuda contraída. Estamos en una situación crítica, ¿no? Argentina tiene una gran oportunidad de salir, ¿no? Y esto va a tener que ver con la disminución de los casos y con el repunte de la actividad económica a partir de que podamos tener una vida en una nueva normalidad, ¿no? Esa nueva normalidad tiene que tener más actividades que permitan incrementar la actividad económica, ¿no? Porque es la única salida. Ahora, no puedo dejar de tener una mirada ambiental, ¿no? Sobre el crecimiento económico, porque el crecimiento económico que tenemos que tener tiene que ser sostenible, si no vamos a entrar en problemas mayores a los que aún tenemos, ¿no? Como sucede acá y sucede en el mundo.
Bien. Juan, gracias por haber hablado con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hablamos con Juan Cabandí, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.